el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, amigos y amigas que sintonizan a esta hora el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra, un programa que compartimos el Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, y la Democracia, la Fundación Democracia Sin Fronteras, que es, digamos, la representación nacional en la ejecución de políticas nacionales importantes del Centro para las Políticas Internacionales, el CPI. Hoy hemos escogido un tema que fue invisibilizado prácticamente durante todo el año 2005. Invisibilizado por la política partidaria, porque el año pasado fue un año electoral de principio a fin. Abrió con campaña para las primarias de febrero y cerró con campaña para las elecciones generales de noviembre. En medio de ambos tramos hubo graves problemas sociales que fueron invisibilizados. Todavía el año 2005 cerró con muchos miles de damnificados, inclusive muchos de ellos todavía durmiendo, sobreviviendo en edificios públicos en diferentes puntos del país. Hoy hemos invitado tanto al licenciado Efraín Díaz Arribillaga, en su condición de director de la Fundación Democracia Sin Fronteras, también a Suyapa Castro, que es la asistente de la Dirección Superior de la Compañía de Jesús en el país, en el Progreso y Oro, y responsable del monitoreo y seguimiento del plan estratégico del ERIC, del equipo de reflexión, investigación y comunicación de los jesuitas, un plan proyectado del 2006 al 2010. O sea que ya saben mucho de los procedimientos, de cómo relacionarse, porque las cosas no las podemos hacer solos. Ocupamos socios sociales, socios económicos y socios políticos para echar adelante nuestras grandes empresas sociales. Y también está con nosotros Juan Antonio Mejía, él es coordinador del área de investigación del ERIC, del equipo de reflexión e investigación y comunicación de los jesuitas en Honduras. Vamos a hablar de esto que todavía le pasa al país. El año pasado, 2005, fue récord en fenómenos ambientales, huracanes y tormentas tropicales, que han dejado una herencia trágica que todavía experimenta grandes zonas del país. Vamos a comenzar pidiéndole a Suyapa cómo es que el ERIC entra a este terreno de evaluación, monitoreo y seguimiento de situaciones derivadas de desastres naturales, de temas que tienen que ver con el medio ambiente. Hemos visto al ERIC ocupado por asesoría jurídica, por documentación de casos, por asistencia en el acceso a la justicia tanto a nivel local como en tribunales internacionales, y ahora vemos a un ERIC también ocupado en la evaluación de desastres, pero también en la atención directa a las personas víctimas de los desastres. Bienvenida al programa.
Gracias, Félix. El ERIC comenzó a trabajar este tema desde el primer plan estratégico, que fue en el 2001, atendiendo la solicitud de las comunidades a las cuales acompañamos desde una misión ligada a la fe y a la justicia.
¿En el departamento de Yoro?
En el departamento de Yoro, también en el Negrito y en Tela. Nosotros tenemos un área de trabajo de 107 comunidades en el área rural, más todos los barrios, urbanos marginales del progreso. El ERIC cuenta con diversas áreas que trabajan con los pobladores, como el área de investigación, el área de promoción social, que se encarga del acompañamiento directo a las comunidades, de la formación y de la organización de las mismas. También, como usted dijo, ha sido la especialidad de la casa, por decirlo así, ajá, la defensa de los derechos humanos. Y no podemos hablar de derechos humanos sin un enfoque integral. Y el ambiente es parte de ese enfoque integral, como son todos los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de los ciudadanos. Bueno, pues el ERIC ha acompañado a las comunidades y a raíz de la emergencia del MISH se formó el CRECER. El CRECER ahora aglutina a los CODELES, que son los comités de emergencia local en cada región de la que trabajamos.
¿Esas son estructuras de sociedad, de ciudadanía o son parte del Estado?
Son
de gobernación.
No, son de las mismas comunidades, son de ciudadanía.
¿Qué
es? CRECER es el comité de desarrollo de representantes del sector rural del río Ulúa. Aparte de eso, también nosotros trabajamos en el progreso con la red de desarrollo humano sostenible por el río Velo. Entonces, que se organizaron también a raíz del MISH. A partir del 2001, ellos han venido siendo acompañados por nosotros en un proceso de formación y de organización.
Ustedes están viviendo allá, donde cae el río Velo, donde cae el río Ulúa, a la vertiente del Atlántico. Ríos que prácticamente cruzan la mayor parte del territorio nacional, de occidente a norte. ¿Cuál es el fuerte en investigación del ERIC en estos temas que nos ha introducido Chuyapa?
Bueno, en este momento en el ERIC estamos realizando, concluyendo, digamos, prácticamente ya dos investigaciones, una sobre migraciones, otra sobre cultura juvenil, ¿verdad? Y también tenemos una investigación, llevamos ya 2 años trabajando, sobre la vulnerabilidad ambiental y social en las comunidades de la cuenca baja del Ulúa. Recuerde que el Ulúa, como usted mismo lo decía, es una de las cuencas, bueno, la más grande en el país, con 24.000 kilómetros cuadrados. Todo eso significa como una cultura de cuenca que se necesita en las comunidades, ¿verdad? Porque por el hecho de ser tan grande, el desarrollo, digamos, de normal de lo que viene a ser la cuenca es bastante distinto de una cuenca pequeña, ¿verdad? Es decir, una tormenta fuerte en Comayagua o en Santa Bárbara o en La Esperanza, eso significa inundación para la cuenca baja, aunque allá esté en verano, en pleno sol, como ya sucede, pues ya nos ha sucedido en pleno verano y las comunidades inundadas. Nos sucedió en junio, por ejemplo, ¿no? Con las tormentas de finales de junio. Allá había comunidades de Miller y otras zonas que estaban con pleno sol, pero inundándose, ¿verdad? Entonces, eso entonces es una situación particular de la cuenca del Ulúa, y a eso se suma también la vulnerabilidad social, el hecho mismo de que el Estado priorice, no sé bajo qué razones, trabajar, digamos, en el caso de los fondos de Marena, en la parte de la cuenca alta del Ulúa, y por lo que respecta al Valle de Sula, los fondos que están destinados para la reducción de la vulnerabilidad ambiental prácticamente se han orientado a proteger el aeropuerto y las zonas de inversión de capital extranjero. Entonces, las comunidades bajas de la cuenca del Ulúa prácticamente han sido olvidadas y lo que se ha invertido en ellas es realmente mínimo en comparación con la gran inversión que se ha hecho en las zonas económicas y estratégicas de San Pedro Sula y del empresariado nacional y extranjero.
Voy a retomar en breve estos aspectos que ustedes han señalado, tanto esa conexión hacia la que evoluciona el ERIC de la integralidad de los derechos humanos, como esta última investigación que cita Juan sobre vulnerabilidad ambiental y social, sin menospreciar las anteriores que también nos provocan en el futuro explayarlas en este programa, lo que tiene que ver con los jóvenes y lo que tiene que ver con la emigración. Pero tengo la tentación de preguntarle a Efraín, ¿dónde conectamos Democracia Sin Fronteras con el ERIC en Yoro, en el Bajo Aguane, de modo general?
Bueno, hemos tenido la... hemos venido dialogando con los compañeros del equipo de LERIC sobre el trabajo que ellos han venido realizando y cómo este se relaciona con el trabajo que como Fundación Democracia Sin Frontera tenemos. Uno de los temas que precisamente caen dentro de lo que Suyapa y Juan han hablado, que es la relación que hay entre el ambiente y los derechos humanos. Y uno de los temas centrales del trabajo de la Fundación Democracia Sin Frontera, en la línea de fortalecer la democracia y la prosperidad en Honduras, y en este caso también con una proyección a nivel centroamericano, es precisamente esa relación entre derechos humanos y ambiente. Y hemos venido tocando este tema desde una conferencia inicial que tuvimos el 10 de agosto, donde se tocaron precisamente este tema fundamental. Ya tanto Suyapa como Juan han hablado de esto, y es bueno que esta conexión se haya, porque pensamos establecer una relación de apoyo mutuo para impulsar precisamente estos temas que Eric ha venido desarrollando, por supuesto, con las comunidades. Si no llevamos posibilidades a las comunidades, si no generamos prosperidad, ya lo mencionó Juan, ¿verdad? Las inversiones para protección de inundaciones se orientan a los que tienen el mayor capital posible. Sin embargo, la gente pobre, como quedó demostrado no solamente en Honduras, usted recuerda lo que sucedió con el huracán Katrina en Nueva Orleans, o sea, lo que quedó al desnudo es la fractura social y ambiental que tenía esta ciudad y esa parte de los Estados Unidos, y aquí igualmente, esa es la realidad. Entonces, estos son los temas que de repente no están en el debate, no están en la discusión a nivel nacional, y eso es precisamente lo que nos impulsa a nosotros desde la Fundación Democracia Sin Frontera, tener aliados y estratégicos como es el ERIC, como otras organizaciones, la Coalición por la Justicia Ambiental, de la cual estamos invitando a ERIC a formar parte, precisamente para que el tema este que estamos, que es tan, tan importante, realmente se le dé atención en el país.
¿De modo específico hay alguna actividad que vayan a realizar conjuntamente en la proximidad del inicio de este nuevo año?
Bueno, sí. Nosotros para el 11 de enero tenemos una conferencia de prensa. Ajá. Lo estamos invitando ahora, ¿verdad?
Ah, muchas gracias. ¿Qué aprovechamos?
Tenemos una exposición fotográfica. El ERIC tiene 708 fotografías.
¿De qué?
De todos los desastres de la tormenta tropical Gama en las comunidades que atendemos. Uh-huh. Y en el progreso, de las cuales hemos seleccionado 50 y vamos a exponerlas. Primero en el progreso, luego vamos a hacer una presentación itinerante por el resto de algunas zonas del país. También tenemos ahí la presentación de un documento donde se reflejan los daños y las lecciones que nos deja la tormenta tropical Gama. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, usted lo dijo desde el inicio. El problema se invisibiliza y hay que llevarlo a debate.
Sí, porque sigue ahí.
Y va a continuar.
Me llama poderosamente la atención, Efraín, usted como persona que conoce mejor que nosotros la dinámica política partidaria y los espacios de toma de decisión política en el país, que fortalecen o debilitan la democracia en función de cómo se tomen y en qué tiempo se tomen. Esto que decía Juan, mencionaba que una realidad es la parte de la cuenca alta del
Río Chamelecón.
Ulúa y Chamelecón, y otra realidad administrativa y política es la Comisión Administradora del Valle de Sula, allá abajo, al nivel del mar. Ambas realidades demográficas, sociales y políticas debieran funcionar de un modo armónico desde la visión de la planificación del Estado, ¿cierto?
Sí.
Pero ¿qué está pasando en esa relación?
Bueno, Juan mencionó un programa que era concebido como un programa piloto en el manejo de cuencas.
Marena, dijo él.
El proyecto Marena.
¿Qué significa Marena?
Se llama Manejo de Recursos Naturales en Cuencas Prioritarias.
¿Era de una Secretaría de Estado?
Estaba adscrita a la Secretaría de Agricultura y Ganadería dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible.
Uh-huh.
Que era la idea de que con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo se iba a hacer un enfoque integrado de cuencas que permitiera realmente ir enfrentando el deterioro progresivo y acelerado con que se están suscitando los problemas de cuencas. En este caso, efectivamente estaba planteado para un trabajo de cuencas en la parte alta y media del río Ulúa y del río Chanelecón en la costa atlántica y del río Nacaome en la parte sur del país. Desafortunadamente, ese programa ha sido distorsionado totalmente y lo que se tenía pensado como un programa piloto para precisamente la integración de las acciones en las cuencas altas y bajas se ha perdido. ¿Por qué? Porque la Comisión Ejecutiva del Valle del Sula tiene un enfoque esencialmente de ingeniería y de constructivo, no tiene un enfoque realmente de cuencas, como tampoco hay una política nacional respecto al manejo de cuencas.
Con enfoque social.
Con un enfoque social humano, o sea, ven estrictamente el problema solamente físico, pero no ven el problema humano que significa, digamos, la cuenca. Honduras es un país productor de agua, o por lo menos todavía que creemos que sigue siendo un programa productor de agua. Hay otro programa enorme que se llama Frocuenca, que es financiado con fondos de la Unión Europea, que está orientado a los ríos Patuca, el Choluteca y el río Negro. O sea, son tres cuencas importantísimas que ese programa tiene, pero va casi por el mismo camino. O sea, son recursos que vienen de la cooperación externa en cantidades importantísimas que desafortunadamente no han tenido el impacto y, como muy bien lo señalaron acá, lo que demuestra, digamos, la tormenta Gama, que se vuelve con resultados e impactos mucho más devastadores que inclusive que el propio huracán Mitch, o lo que usted nos señalaba, Félix, al inicio, lo que está sucediendo en San Esteban, departamento de Olancho. El mismo problema, parte de la tala, no solamente ilegal, sino que también irracional, con que esos municipios están sufriendo y que ha tenido los efectos por la misma tormenta, ¿verdad? Los efectos que ya todos conocemos en el departamento de Olancho.
Déjenme hacer la primera pausa, al regreso que Juan nos indique los principales datos de esta última investigación del ERIC sobre vulnerabilidad ambiental y social allá donde caen las aguas del río Pelo, el río Chamelecón y el río Ulúa, allá donde se inundan en pleno verano. Eso me ha llamado la atención porque más que una metáfora debe retratar algo que está pasando entre la relación de los seres humanos y su entorno de vida y su medio ambiente. Volvemos después de la pausa.
La información es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Carlitos, ¿quieres participar en la toma de decisiones de interés público? Para ello, es necesario que estés informado de lo que hacen en tu nombre y representación las autoridades. Ellas están obligadas a informarte de lo que hacen.
Por eso, necesitamos una ley de acceso a la información pública.
Casi es como una cura anticipada para nosotros. Por eso también decidimos nosotros que toda la información que había ingresado al pleno se iba a dar al público.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Muy bien, estamos de regreso aquí en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Conversamos con dos hondureños que viven allá, donde desembocan los ríos que más problemas están causando en la zona baja por el deterioro de sus cuencas en la parte alta. Con Suyapa Castro y Juan Antonio Mejía del ERIC, del equipo de reflexión, investigación y comunicación, con sede en el Progreso Yoro. Tengo aquí un documento que cita que la tormenta tropical Gamma, que afectó el noreste de Honduras desde el miércoles 16 de noviembre, provocó abundantes lluvias, como todos recordamos, incrementó el caudal de ríos importantes, Río Pelo, Río Chamalecón, Río Ulúa, Río Patuca, Río Negro,
el río Guaymón,
y provocó desbordamientos generando destrucción y daños de importancia en decenas de comunidades rurales. ¿Cuántas decenas, Juan?
Bueno, en la margen derecha de la cuenca baja del río Ulúa, nosotros hemos trabajado, hicimos una encuesta rápida en 54 comunidades. En la margen derecha son un total de 65 comunidades afectadas. Y bueno, lógicamente en la margen izquierda también hay otras comunidades, pero esas pertenecen al departamento de Cortés, no están dentro de la zona de influencia, además del trabajo del ERIC. No hicimos ninguna investigación, pero la suerte es la misma, digamos.
Estamos hablando de cuántas familias o personas aproximadamente afectadas por esta última tormenta, porque no estamos hablando de las anteriores, estamos hablando de la del 16 de noviembre, imagínense.
Sí, el número exacto de familias afectadas no disponemos de él en este momento, pero sí hay una singularidad en este desastre último, ¿verdad? Y es que lo vemos como un desastre invisible, ¿no? O sea que, ¿cómo decirle? Antes, los anteriores desastres generalmente es a nivel urbano, a nivel de casas, escuelas destruidas, centros de salud,
carros, ¿no?
En este caso no es ese. En este caso usted va a una comunidad y usted halla las casas en su mayoría, ¿verdad? Son muy pocas las comunidades que perdieron casas. Porque la tormenta Gamma vino agua sin viento. Uh-huh. Es la diferencia de el caso Mix y otros, ¿no? Pero las zonas de cultivo quedaron devastadas, porque las comunidades se inundaron, pero bajó el agua y las casas quedaron. O sea, no hubo como mucha fuerza en las corrientes de agua, uh-huh, ¿verdad? En cambio, los campos de cultivo, ahí fue una devastación grande, son más o menos 3.000 manzanas de maíz perdidas, 1.500 manzanas de plátano perdidas, 700 manzanas de pasto perdidas, 600 manzanas de palma africana en crecimiento arrasadas, animales, reses, caballos muertos, ahogados pues en la inundación. Entonces la realidad es que esta gente ahora quedó con casas, a diferencia de otras inundaciones, pero las gentes en todas las comunidades quedaron sin nada de alimentos, ¿verdad? Porque en algunos lados ya habían cosechado, pero perdieron la cosecha porque la tenían en sus casas almacenadas. Los granos no aguantan. Y otras no habían cosechado. Recuerden que a final de noviembre y diciembre ya está saliendo la parte de la postrera, ¿verdad? En esa zona. Y eso fue perdido. O sea, eso quedó completamente arrasado. Entonces, lo que hay en las comunidades es una realidad de hambre tremenda, ¿no? O sea, como no se había presentado, digamos, en otras ocasiones.
Y estamos hablando de ahorita, de enero año 2006, que la gente requiere de esta producción que perdió.
Claro, o sea, es triste que más o menos una semana después de las elecciones el presidente declara oficialmente el fin de la emergencia y las comunidades muriendo de hambre. Es lamentable, digamos, que ya para el 15 de diciembre el ERIC pues nos incorporamos al COEN para no estar actuando como al margen de la sociedad civil, sino a Estados Unidos. Uh-huh. Pero de pronto salen las autoridades municipales diciendo, no, vamos a estar en Navidad, continuamos las reuniones después de Navidad, y la gente pasando hambre, pasando miseria, ¿verdad? Y llega el señor de COPECO, el encargado en San Pedro Sula, y dice, no podemos hacer nada porque la maquinaria de la SED se ha destinado a la protección de Choloma.
Esta es la Comisión del Valle de Sula.
La Comisión Ejecutiva del Valle de Sula. Pero el señor de COPECO nos dice pues que la maquinaria de la SED que COPECO podría solicitar para atender inmediatamente las comunidades, tapar boquerones, hacer bordo y mer. Dice, no, están atendiendo ahorita, todas destinadas todas para Choloma. ¿Por qué? Porque Choloma es maquila, porque en Choloma hay capital extranjero, en cambio en las comunidades de la Cuenca Baja de Lulúa hay campesinos pobres que no cuentan para las autoridades.
Esta manera de ver las cosas, Efraín, que, ¿cómo entenderla?
Bueno, solo se entiende por el hecho mismo de que hay una gran inequidad social y ambiental. El hecho de que la orientación de las políticas van hacia favorecer al gran capital, a los grandes empresarios, en contra de los intereses de las grandes mayorías. Eso significa sencillamente que la gente no cuenta. O sea, que los problemas de la gente pobre, de la gente que no tiene posibilidades, no cuentan. Por eso es tan fácil entonces decir de que esa gente, la única opción que tiene será irse a las ciudades a generar violencia o emigrar a otros lados para poder realmente sobrevivir en un país donde no ofrece oportunidades a su gente. Me parece que es una concepción totalmente injusta de todo el problema, y se presenta en Progreso, pero igualmente lo es si vamos a La Mosquitia, lo es si vamos a Atlántida, lo vamos si vamos a Sur o vamos a Occidente. Es realmente un enfoque de desigualdad, es un enfoque de inequidad en la sociedad. Y ese es el modelo que está siendo planteado, es el modelo económico-político que al cual los gobiernos continúan aferrados y continúan queriendo implementar como la salida exitosa para el país. Y esto solamente lo que refleja es que sencillamente eso no está funcionando.
Y esto nos lleva al terreno de los derechos humanos, Juan.
Claro, y para citarle un ejemplo más concreto, o sea, de lo que dice Efraín, ¿no? Y donde nosotros como Eric lo asociamos a los derechos económicos, sociales y culturales del ambiente, ¿no? Mire lo que sucedió con el río Guaymón. La Comisión Ejecutiva del Valle Sula salió jactándose, ¿verdad?, que había protegido de cero inversión la zona de Lima y el aeropuerto. Muy cierto. Construyeron tres canales, el canal Chotepe, el Tejera, ¿verdad?, y el canal Maya, con una capacidad para absorber más o menos 2.100 metros cúbicos de agua por segundo. La cuenca normal del Chamelecón absorbe 600 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces todo el excedente de agua fue desviado por esos canales. Y entonces no hubo inundación en la zona de Lima y el aeropuerto. Pero ¿qué sucede? Esos canales, 15 kilómetros más abajo, desembocaron otra vez en la cuenca del río Guaymón, que no tuvo ningún tratamiento, que solo podía absorber 600 metros cúbicos de agua por segundo, y entonces las comunidades de la cuenca baja del Chamelecón perecieron, sufrieron peor que los de la cuenca del Ulúa.
Ahí está clarísimo, o sea, protegieron el aeropuerto, protegieron las plantaciones de palma y plátano, la agroindustria que está ahí, en la inmediación de Lima,
la zona maquilera,
y le aventaron literalmente el agua a las comunidades de abajo.
Lo que no entiendo es cómo el director ejecutivo de la SED, el coordinador nacional de COPECO, pueda jactarse en conferencia de prensa diciendo que hemos hecho una gran obra, pero a costa de someter a muerte a otros, a quienes se les ha ignorado.
Por eso, Suyapa, la población hondureña está dando señales en rojo. Y las últimas elecciones pueden ser un espejo en el que podemos ver esto. 50% de electores no fueron a las urnas. Pueden haber varias interpretaciones, pero el mensaje que está claro es el desencanto con la política. Es el convencimiento que la democracia participativa, llamada así, en elecciones cada 4 años, no sirve para resolver los problemas de la gente. Y entonces, este tipo de elector le está dando la espalda a este tipo de democracia, porque es una democracia que no sirve para su vida. Y hay otras señales también, la gente se está yendo. De repente no es la actitud que apreciamos, pero se está yendo de lugares donde ya no puede habitar, por lo que está ocurriendo en su alrededor o en la parte alta de esos ríos que amenazan su seguridad y su vida. Es un tema, entonces, que fácilmente nos lleva ahora al escenario de la política, ¿cierto?
Cierto.
Y ahí vemos que faltan muchas decisiones. ¿Cuáles señalaría usted que están faltando?
Bueno, son tantas que
tengo como que estarlas pensando porque, bueno, ustedes ya han señalado, los pobres son invisibilizados. Uh-huh. No hay voluntad política para llevar a cabo y realizar a cabo un plan de país. Un plan que el país necesita. Tampoco hay voluntad política para sentarse con los ciudadanos y que estos asuman su verdadero papel y el rol que deben de tener en el desarrollo del país. El pobre vive de la esperanza, y por la esperanza, desde una visión de fe y justicia, ese pobre se mantiene. Nosotros hemos tratado de hacer un trabajo de acompañamiento, como le cuento.
Por eso, por eso esta exposición de fotografía le han puesto ustedes con el agua hasta el cuello.
Y la esperanza en el corazón. Porque si usted ve las fotografías, la gente está subida en el techo de las casas, ajá, con la casa completamente inundada, pero está protegiendo su gallina, porque eso le va a dar de comer.
O sea, que está pensando en un escenario futuro, lo que significa ciertamente la esperanza.
Claro.
Esperanza, pues es ese sentimiento que nos permite aguantarnos ahora con la certeza de que tendremos un escenario mejor más adelante.
Claro, y el escenario es que ellos, la esperanza que tienen las comunidades con que nosotros trabajamos, es que ellos van a ir construyendo poco a poco. Van a construirse y van a convertirse en los patrocinadores de su propio desarrollo. Van a ser los actores que van a sacar adelante a las comunidades y a la población. El caso está, el CODEM del Progreso no pudo manejar la emergencia.
El Comité de Emergencia Municipal.
No pudo manejarla. La gente en Urraco, el subcomisionado de COPECO, cuando rompió los canales que Juan acaba de mencionar,
Maya.
Hizo un llamado de angustia a que la gente de Urraco se evacuara a la parte más alta. Urraco está sumamente bajo de la cuenca. Ya hubieron en el MISH un documento donde un padre jesuita, que olvido su nombre, perdón, narra cómo Urraco quedó convertido en una isla. Al romper los canales en esta inundación, Urraco hubiera sido arrasado completamente. ¿Sabe qué dijo la alcaldesa? Uh-huh. Yo estaba ahí. Que ni modo, que no se podía hacer nada. ¿Sabe qué dijeron el padre Melo, haciendo llamado de emergencia por Radio Progreso para que la gente, por favor, saliera? Que no podían movilizar ni ejército, ni podían movilizar carros por tierra, porque no había nada más que hacer. Cuando el subcomisionado de COPECO llamaba a la conciencia, nadie del gobierno municipal ni del gobierno central se preocupó por esa gente. Ellos están organizados en CODELES y de una u otra forma se fueron refugiando en casa. Gracias a Dios, el río rompió por otro lado y la llena bajó. Pero vaya ahora a Urraco, hay cantidad de enfermedades a Urraco. Están llevando una brigada médica que de muy buena voluntad la patrocinan los del el Club de Leones, pero van a atender 2.000 personas. Para una zona, si solo en Urraco hay 13.000 habitantes.
Déjenme la pausa y al regreso vamos a hablar sobre qué hacer. Organizar a la gente para la sobrevivencia, u organizar a la gente para el poder. ¿Qué vamos a hacer? Pausamos y regresamos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo, si habrá camino y a buen futuro, pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad, que por cada 100 niños menores de 5 años, solo 20 o menos sufran de desnutrición, que se reduzca la tasa de mortalidad materna a 73 por cada 100.000 mujeres que den a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Volvemos al programa con este relato de el drama que ya no es tal, sino tragedia, de miles de familias que viven en las zonas bajas donde desembocan en la vertiente del Atlántico, ríos importantes que tienen nacimiento en la parte alta del país. Efraín, allá en la parte alta vive gente que se ha ido quedando sin el entorno forestal que tenía la capacidad de retener el agua aún en las tormentas más fuertes. Ahora, en la parte alta, comunidades enteras sufren los deslaves, sufren los derrumbes, sufren los hundimientos, sufren el represamiento de pequeños riachuelos que se vuelven represas amenazantes, auténticas, de sus patrimonios y de sus vidas. ¿Cómo conectar eso que está pasando? ¿A quién denunciar? ¿A quién vamos a meter a la cárcel? ¿A quién vamos a parar para que se detenga el deterioro de los entornos vitales de la gente en la parte alta?
Bueno, yo creo que lo que han estado planteando los compañeros del ERIC es precisamente la verdad no contada y también el cinismo con que las autoridades nuestras, locales y nacionales, manejan este tipo de situaciones, dando la impresión de que no ha habido mayor cosa y que la emergencia terminó y, como dicen, todo está muy bien. Pero aún si uno, yo tuve la oportunidad de viajar el otro día a la ciudad de La Ceiba, y viajando entre Progreso y Tela, uno se da cuenta del desastre que esa tormenta significó, aún para la infraestructura básica
de carreteras.
Y
sin ver la gente, sin ver cosechas, sin ver comunicaciones, sin ver más.
Sí, sobre el río Guaymón, digamos, uno ve la estructura totalmente destruida, ¿verdad? Entonces uno puede decir, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, en primer lugar, yo digo, el problema de la Comisión del Valle del Sur es que ha sido un negocio.
Allá abajo.
Ha sido un negocio para empresas constructoras y ingeniería. Por eso le caen, como dicen, todos le quieren caer a eso, porque esa ha sido una fuente de enriquecimiento de una gran cantidad de personas, pero que no han resuelto el problema de la parte baja de la cuenca, en este caso. ¿Por qué? Porque no hay un estudio integral de la hidrología de la cuenca, tanto de la parte alta como de la parte baja. Entonces, ¿Qué hacer? Bueno, ya ustedes lo mencionaron muy bien. La organización de las comunidades para enfrentar la emergencia y para enfrentar eso, pero también, como mencionábamos, es necesario la organización de la gente para tener poder político, poder tener influencia sobre las cosas que pasan y afectan sus vidas y su destino.
Porque sí, es lo que la gente, bueno, es que hay que orientarla, ¿verdad? Hay que ayudarle a la gente.
Claro, por eso es.
Porque parecen haberse dado cuenta que son la mayoría, que los menos son los que están tomando las decisiones en el Valle de Sula, los menos son los que están licitando las obras, los menos son los que están tomando las decisiones políticas en los partidos, y que los más son esa cantidad de hombres y mujeres empobrecidos que sin embargo tienen el poder de ser la mayoría. Pero ese poder hay que construirlo.
¿Cómo? Yo creo que es necesario generar nuevos espacios de participación ciudadana, pero ya no una mera participación, yo diría, como evaluativa o eso, sino que una participación política que permita generar nuevos espacios, llámenle ciudadanos o llámenle políticos, para que la gente pueda realmente cambiar su situación, porque el poder tradicional político, que es el que se refleja en las elecciones, viene a repetir la misma historia de cada 4 años. O sea, se generan expectativas, hay esperanzas de un cambio. Una vez terminadas las elecciones, como que volver a ver la película de hace 4 años, de hace 8 años, de hace 12 años, exactamente lo mismo. La gente sin esperanza, sin opciones, a resolver los problemas, a entregar el botín, que es el gobierno, a candidatos y a gente, para que hagan y resuelvan sus problemas, pero no resolver los problemas de la gente. Y esto, lo que estamos aquí planteando, es lo que refleja y retrata. O sea, la tremenda vulnerabilidad social y ambiental, pero además, el poco interés que tienen por los pobres, de que tanto se habla, ¿verdad? Porque si uno escucha los discursos, todo el mundo habla de los pobres. Que vamos a combatir la pobreza, que vamos a hacer lo otro, pero en definitiva no hay ni voluntad ni deseo de resolver los problemas de la mayoría de la gente.
Ajá, Suyapal, ¿cómo explica esto? Que los principales líderes del Partido Liberal en Lloro dicen que la victoria del Partido Liberal se fraguó, se produjo ahí, en el departamento de Lloro, justo cuando estaba inundado, y que uno de los caciques liberales de ese departamento probablemente dirija uno de los poderes del Estado. ¿Cómo entender estos otros mensajes que vienen justo de las zonas inundadas?
Bueno, Félix, habría que haber estado ahí para entender eso, y cuando ustedes vean la exposición de fotografías, van a ver la visita de los políticos en el poder, y van a ver las representantes del CODEM, que es Guadalupe, haciendo propaganda política abierta del Partido Nacional. Es más, las raciones de alimentos que el CODEM recibió en un inicio, las sacaba la gente de la alcaldía para dárselas a que los activistas las repartieran. Y ahí metían su propaganda política.
Pero también lo hicieron los liberales.
Lo hicieron los
también
liberales.
También lo hizo la UD.
Lo hizo la UD. Por eso nosotros hicimos el comunicado que en Honduras el dolor tiene color político. Pero usted mismo lo ha dicho. Acuérdese del abstencionismo. Entonces, acuérdese del abstencionismo, si nos vamos a trabajar en el fondo de... con las comunidades que nosotros hemos acompañado y formado, nosotros podemos tener testimonios de gente aquí, cómo ellos se han organizado y cómo van y cómo pretenden organizarse más para fortalecer el poder ciudadano, para formar ese poder ya después de esta tormenta en clausura de escuela de formación. Han salido grandes iniciativas de la gente de los excampos, de la gente de Guaymas, de la gente de Guanchías. Y ahí hay gente que ha combatido desde antes de los años 80, y lo que tienen les ha costado. Y han sido personas que se tomaron los puentes en aquel entonces, para ahora ellos dicen, nosotros vamos a construir el poder popular. Y eso es importante. Nosotros vamos a invitar a esta conferencia de prensa a varios de ellos. Ahí ustedes lo van a poder oír, y lo que se dice de los políticos lógicamente es un justificativo. Nosotros le estamos dando una invitación al cacique, a la persona de que usted habla, porque es necesario formar esas mesas de negociación y impulsar esa voluntad política para que este país crezca, y para eso se tienen que sentar tanto las autoridades del gobierno con las comunidades.
Juan, ¿qué reflexionaría usted sobre esta ironía? Yo escuché, tras el triunfo electoral del Partido Liberal, esa afirmación, mientras el padre Melo nos decía, ojo, quitaron las casas de campaña, pero los damnificados siguen aquí, están arrimados, están sufriendo la falta de cosecha, ellos siguen siendo damnificados. Y sin embargo, los partidos decían, aquí donde más votos hubo, Aquí fue la victoria nuestra en este departamento.
Bueno, a lo que ya decía, señor, bueno, tal vez me haría unas dos cositas más. creo que la gente primero se organizó y se organizó muy bien y previamente para las emergencias, como tú planteabas al inicio, ¿no? Organizarse para sobrevivir u organizarse para el poder, ¿no? Uh-huh. La gente se ha organizado bastante más para sobrevivir que para el poder. Yo creo que con todo y que el cacique sigue en lloro, ¿no? Hay una lección, ¿verdad? Que tal vez no es la lección completa que se espera, es el voto de castigo. O sea, realmente todos estaban preparados para que en el departamento, la planadora nacional, en el departamento de Lloro, aplastara todo, ¿no? Cuando se presenta la situación del hambre, o sea, que las bolsas de líderes van adentro con la sobre todo de los pechurecos, más que de los liberales. O sea, los liberales también lo hicieron, y los liberales también, ¿verdad? Como ya usted lo mencionó. Sin embargo, quienes más disponían de recursos eran los nacionales. Y por ejemplo, yo pude estar en un campo, ex campo bananero, Mucula, en donde los nacionalistas llegaban con bolsa, pero ya no era para todos, era para el que era nacionalista. Y el hambre estaba afectando a todos, y recuerde, aunque una persona sea nacionalista, pero si su madre pues no lo es, también tiene hambre. Y entonces en ese sentido hubo un primer voto de castigo, creo yo, en la población. Lo que pasa es que a la gente todavía cuesta entender de que entre liberales y nacionales es solamente cambiar el cerdo de soda, ¿verdad? O sea, pero ellos creen como que castigamos a los políticos quitándose y poniéndose a ellos otros. O sea, todavía lo que falta en la organización comunitaria es crecer un poco más y ver que el voto de castigo no solamente es tornarles de poder, sino es algo más que todavía... hay que construir ese tipo de poder y de conciencia en las comunidades.
Una democracia sin fronteras en ese campo, Efraín, ¿cómo debe actuar?
Bueno, precisamente uno de los temas que hemos discutido con el Eric es cómo impulsar nuevos espacios políticos y sociales que permitan precisamente ir generando un proceso para ir cambiando este poder tradicional que ya no solamente es privativo del Partido Liberal y el Partido Nacional, sino que también de las otras opciones políticas, que empiezan a actuar de la misma manera. Entonces, este proceso yo creo que es algo que tenemos que ir construyendo. El poder popular, o si se quiere, los espacios nuevos de participación ciudadana que nos permitan realmente ir haciendo cambios fundamentales para que el país pueda tomar otro rumbo. Si no, seguiremos entonces asistiendo a que estos caciques seguirán gobernando y seguirán haciendo, pero la gente creo que llega un momento en que se va cansando, y llega un momento que se va a cansando de que todos vengan a jugar con sus intereses, con su destino, con sus vidas. Yo creo que es el momento oportuno para cambiar. Entonces la organización tiene que ser para el desarrollo, pero tiene que ser una organización para el poder político y social a nivel local, pero también a nivel nacional. Pero sobre todo creo que a nivel local, en este momento, para poder cambiar autoridades que realmente representen a la gente, autoridades que realmente respondan a los intereses de la mayoría de la gente, y no solo a grupitos económicos o políticos que son los que han dominado la vida institucional de Honduras por más de 100 años.
¿Y cómo vamos a conectar a la gente que padece la inundación y el desbordamiento en la parte baja con la gente que vive en la parte alta de estos ríos?
Bueno, para mí eso debería ser un tema central de la estrategia de reducción de la pobreza. O sea, si no hay esa conexión, a mí me parece que seguiremos entonces yendo a un país que va a ir cada vez con más problemas de los como lo que estamos viviendo, lo que vivimos en la tormenta tropical Gama, o como lo vivimos con cualquier inundación o cualquier cantidad de lluvia que cae en Honduras. O sea, ¿cómo realmente cambiamos la situación del país? Pues yo creo que el enfoque, un enfoque integral de cuencas, centrado en la participación de la gente, donde la gente realmente puede conectarse e interrelacionarse la cuenca baja con la alta, pues eso es lo que buscábamos. Eso era lo que en el fondo buscaba el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, que es el PRONADER. Básicamente, eso es lo que se buscaba hacer como un esfuerzo nacional, pero que fue tirado por la borda realmente por el gobierno pasado, y que tampoco vemos que en las propuestas de ninguno de los candidatos, en la parte preelectoral como después, se habla de este tema, la conexión entre el ambiente y los derechos humanos y el tema de la corrupción, porque lo que Juan señalaba, las construcciones que se hacen a través de la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula están plagadas precisamente de corrupción. Si no veamos qué es lo que pasó en el Nuevo Orleans, lo mismo, el problema de los canales y los diques. ¿Por qué? Por pésima construcción, pero hubo una investigación. Y esto requiere de una investigación seria. ¿Dónde está, digamos, la Procuraduría General, donde entra el Ministerio Público? Porque es necesario darse cuenta qué es lo que hacen con esas construcciones de canales costosísimas que le cuestan a la sociedad hondureña, pero que no resuelven los problemas de las inundaciones en el Valle de Sula.
Me gusta que esta exposición fotográfica que inicia el 11 de enero de este año, con el agua hasta el cuello y la esperanza en el corazón, que inicia en el Progreso, será llevada también a San Pedro Sula, Puerto Cortés, Tela, La Ceiba, Tocoa. Estamos hablando todavía de la parte casi en la proximidad del nivel del mar, pero también será llevada a la parte alta, aquí a Tegucigalpa, la capital, a Santa Rosa de Copán, por donde pasa los principales afluentes del río Luis Chamelecón, a La Esperanza, la parte más alta probablemente en el occidente, a Siguatepeque, a Juticalpa y Ocotepeque, que son las rutas naturales del Chamelecón y el Ulúa. Eso está muy bien. Hacemos la pausa y regresamos con las consideraciones finales de esta iniciativa que comparten ahora la Fundación Democracia Sin Fronteras con el ERIC en el sector del Bajo Aguán. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Entramos a la recta final del programa. En los próximos 5 minutos, dejemos motivada a la gente de aquí del centro y norte de la República, hasta donde llega a través del aire esta señal, pero también a los habitantes del planeta que sintonizan este programa en www.cedo.org. Sobre este tema que ustedes están viviendo en carne propia allá en el departamento de Yoro, Cortés y Atlántida, Chiapas.
Bueno, pues nosotros, como lo dice el título del evento, tenemos la esperanza en el corazón. Y la esperanza en el corazón por construir un mundo mejor que venga de las mismas comunidades, que ellas gesten su propio desarrollo. Nosotros como ERIC nos hemos comprometido en acompañarlos desde la fe y de la justicia, que es el legado de la misión de la Compañía de Jesús.
Juan.
Bueno, con esta gira itinerante lo que nosotros pretendemos es llevar a los demás pueblos hermanos aquí de Honduras nuestra realidad, contarles lo que nos ha pasado allá en la cuenca baja del Ulúa y lo que hemos hecho y estamos haciendo, pero no solo para que nos escuchen y para que nos conozcan, sino con la idea de crear una organización más fuerte, con la idea de unir nuestros esfuerzos con el que pueden estar realizando organizaciones locales, ONGs, etcétera, en otras partes del país, porque sabemos que esa tragedia silenciosa que nos ha tocado vivir también la han vivido nuestros hermanos de León, en la zona de Esparta, de La Matica, en la zona de La Guan, en la zona de Olancho, en la capital, en la zona sur, o sea, es casi todo el país el que está condenado a vivir esta tragedia de forma silenciosa, ¿verdad? Porque los medios de comunicación y el Estado no le asignan la importancia que amerita, pero consideramos que uniéndonos todos podemos realmente crear opciones organizativas que transformen esto en una nueva realidad.
Efraín.
Bueno, como Fundación Democracia Sin Fronteras, el programa del Centro para las Políticas Internacionales, hemos estado de la mano con el ERIC porque creemos que el tema del ambiente, los derechos humanos y la corrupción son temas que son centrales y además van en la línea de fortalecimiento de la democracia. Los hondureños tenemos que concientizarnos, educarnos en estos temas. La gente no se da cuenta de lo que pasa. Yo podría decir igualmente qué es lo que ha pasado por las partes bajas del departamento de Choluteca y Valle con las inundaciones, ¿verdad? ¿Quién se acordó también de ellos? Tal vez porque tampoco tenían la organización. Entonces, el hecho mismo de poder llevar todo esto al resto del país es crear una conciencia en los hondureños que este es un tema de vital importancia para Honduras. De por medio del futuro nuestro como país, como nación, las futuras posibilidades de que nuestros recursos naturales, que es la base fundamental del desarrollo de Honduras, puedan servir para la prosperidad de la nación y no para su empobrecimiento. Entonces, creo que lo importante de lo que se va a realizar el 11 de enero es para que las lecciones de la tormenta Gama sean lecciones, y no nos olvidemos como nos olvidamos del Mitch, ¿verdad? Todos decíamos que el Mitch nos iba a cambiar y que íbamos a tener otros enfoques frente a todo el tema de manejo de los recursos naturales. Y pasó el Mitch, pasó el FIFI, pasó el Mitch, y nos damos cuenta que no hemos avanzado todavía en el tema de la vulnerabilidad social, ambiental, económica y política, yo diría, del país. ¿Y qué hacer frente a eso? Bueno, la gente tiene que generar conciencia, pero tenemos que ir hacia lo que habíamos hablado en esto, la organización de nuevos espacios políticos para que la gente pueda tener realmente no solamente una voz, sino que también decisión.
Bueno, concluyo citando este párrafo de un texto que hemos recibido en las últimas horas. Dice que el deterioro ambiental crece más rápidamente que la capacidad de absorción del medio y que la generación de recursos financieros para hacerle frente. Un tema positivo sobre el cual hay creciente consenso, sin embargo, es que las cuencas y las microcuencas están en la base del reordenamiento productivo y social del país, dada su importancia actual y estratégica. Para las próximas autoridades que encabezarán en el Ejecutivo el señor Manuel Zelaya Rosales, quiera planificar un desarrollo que contemple el ordenamiento territorial con base en la capacidad de uso, de manejo integrado de los recursos y de control de la calidad ambiental, pero en esa vía apenas están dando los primeros pasos. Implica también controlar la corrupción,
por supuesto,
que está inserta en toda la cadena y que hace que ahora unos cuantos sean los cortadores ilegales de la madera de pino y de la madera de color en las partes altas donde nacen estos ríos que inundan en verano a las comunidades que están en las márgenes del río Guaymón, el río Pelo, el río Lúa, el río Chamelecón, para citar los más próximos, ahí donde vive Suyapa Castro, que es del programa de monitoreo y seguimiento al plan estratégico del ERIC 2006-2010, y también donde vive Juan Antonio Mejía, que este año con Gama estuvo cerca la inundación hasta de la Radio Progreso, pues, pero que sin embargo este medio de comunicación ligado al ERIC fue probablemente el único que fue capaz de conectar a las comunidades, conectar a la gente de un lado con otro en medio de la soledad y al abandono institucional, cuando los políticos estaban urgidos por meter los materiales electorales en las maletas. La Radio Progreso conectaba a la gente que estaba allá subida en los techos y subida en los árboles. También le agradezco a Efraín Díaz de la Fundación Democracia Sin Fronteras. Les invitamos para el próximo miércoles a esta misma hora en otro programa aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.